Una hora en libertad con Javier García Isaac.
La prolongación del estado de alarma no está ni estaba justificado. El progobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias pretenden alargarlo el máximo posible, aunque no sabemos si eso les va a continuar dando resultado, para así de esta manera, con la excusa de la pandemia, tenernos en arresto domiciliario de forma indefinida. El miedo es una herramienta poderosa, un arma que maneja de forma magistral la izquierda para alcanzar sus propósitos. El gobierno Sánchez niega la evidencia y las palmas y los aplausos de las ocho, como todos ustedes saben, han dado paso a la ira y a la más que justificada indignación. En su ofensiva tienen un lugar preferente el frentismo. Se trataría de profundizar en la política de dividirnos en buenos y malos, hombres y mujeres, solidarios e insolidarios, todo un sinfín de categorías donde situar a todo aquel que ponga en duda sus dogmas o sus intereses. Están dispuestos incluso a que lleguemos al enfrentamiento civil antes de reconocer que algo están haciendo mal. Han sacado a eso que yo denomino los guerrilleros mediáticos para insultar y provocar a todo el que manifieste su indignación. No aceptan la crítica, por más justificada que esta sea. El gobierno no tiene ni en mente dar tregua al ciudadano descontento. Piensan seguir criminalizando a todos menos a los suyos. La negligencia y la ineptitud han puesto al descubierto un plan mucho más malvado y perverso del imaginado. Están utilizando la pandemia para desarrollar sus proyectos totalitarios. Somos cobayas en ese inmenso laboratorio social en el que han convertido a España. El estado de alarma, lejos de controlar la pandemia, está siendo utilizado para limitar las libertades fundamentales de los ciudadanos y de esta manera perseguir sin piedad al desafecto. El gobierno no tiene intención de ceder en nada. El gobierno de la transparencia oculta información, oculta datos y oculta los muertos. Nada de lo que digan o hagan puede ser creíble. Nos obligan a la utilización de mascarillas después de 50.000 muertos reales. Buscan la asfixia económica de Madrid como venganza contra el Ejecutivo autonómico. Han puesto a toda su maquinaria mediática a trabajar en el desprestigio de la ciudadanía que sale a la calle a mostrar su indignación. Nada de esto les puede salir gratis. Ven en la pandemia un aliado inesperado para precipitar la implementación de su proyecto ideológico. Salvar vidas, eso es secundario. Los que manejan información que ocultaron de forma premeditada, pues lo principal era celebrar el aquelarre feminista del 8 de marzo, son los mismos que ahora menosprecian a los vecinos que promueven las caceroladas y las califican de irresponsables. Manejan los tiempos y la comunicación con maestría, pero eso no será suficiente para librarles de la justicia. Tenemos que ser conscientes que estamos ante un gobierno que no se detendrá ante nada y entre cuyos objetivos está el de perpetuarse en el poder. Pretenden aprovecharse de la crisis social y económica en beneficio propio. Nos hablan de la renta mínima vital que, lejos de tener ningún fin social, pretende generar una red clientelar asegurándose un mínimo de votos que harían prácticamente imposible la pérdida de ninguna elección. La prolongación del estado de alarma es solo un instrumento más de dilación para dejar todo el camino listo, preparado, allanado en la búsqueda de esa nueva normalidad de la que nos hablan y que nada tendrá que ver con la normalidad conocida hasta el momento. Debemos estar alerta y vigilante, debemos reaccionar a tiempo y no aceptar de forma irremediable todo aquello que podemos evitar. Son tiempos convulsos, son tiempos de muchas dudas. Se aprovecha la crisis sanitaria para transformar la sociedad y en este caso no necesariamente para bien. No aceptemos imposiciones que poco o nada tienen que ver con la lucha contra el coronavirus. No permitamos que limitan nuestras libertades como excusa para salvar nuestras vidas, porque ambas cuestiones son compatibles y no admiten ser disociadas. No existe el dilema de vida o libertad. No hay lugar para el debate de anteponer una cosa ante la otra. Pero ustedes saben además que la política española no se caracteriza especialmente por la dignidad de sus protagonistas, ni tampoco por la altura de mira de sus actores. Después de lo vivido en España en estos últimos meses, en los que hemos estado sometidos a un injustificado arresto domiciliario, del que poco a poco nos van concediendo un tercer grado limitado, nada debería sorprendernos, aunque no podamos evitar quedarnos atónitos. Nada de lo que haga o diga el PSOE es nuevo, ni siquiera su cercanía o pactos con los amigos de asesinos y terroristas, aunque luego acaben traicionando a propios y a extraños. A nadie escapa que dentro del socialismo español cabe de todo, desde mucho liberal en lo económico hasta mucho marxista en lo ideológico. Todo es posible bajo la marca y el paraguas del Partido Socialista. Bajo la marca del PSOE. La simbiosis de la izquierda española con el terrorismo separatista y con movimientos independentistas que atacan la unidad de España es algo habitual y moneda corriente en un sector ideológico siempre cercano a todo aquel que tenga como objetivo prioritario destruir esta nación. No hace tanto intentaban justificar sus actuaciones por el bien común que nunca acababa de aparecer. Ya ni siquiera se molestan en eso. No pueden negar que además de unidad de acción en muchas ocasiones también existe una cercanía ideológica que les hace ser tremendamente comprensivos con aquellos que semearon el terror durante más de 40 años en este país. Antiguos militantes socialistas han llegado a reconocer, como bien iniciado en los años 80, en la sede del PSC, la franquicia del PSOE en Cataluña, y siendo presidente del gobierno, el socialista Felipe González, se brindaba con cava en el asesinato de militares ilustres. Con estos antecedentes, es lógico pensar que entre el PSOE y el brazo político de ETA existiera algo más que buena sintonía. Si a todo esto le sumamos que el partido con quien el PSOE comparte gobierno de coalición es Podemos, dentro del cual está el histórico PC, donde algunos de sus militantes han sido condenados por colaboración con banda armada y por formar parte activa en la comisión de atentados, La cuestión es blanca y en botella. Nadie debe escandalizarse porque la cabra tira al monte y porque desde el gobierno se amenace y se incite al enfrentamiento civil. La izquierda en general lleva muy mal esto de las críticas y que la gente salga a protestar a las calles contra la nefasta y criminal gestión de este gobierno de España. No entienden, como yo les he dicho, que después de casi 50.000 muertos reales y de tener la comunidad sanitaria más contagiada del planeta por coronavirus, hayan decidido mostrar su indignación. Al gobierno le deben parecer pocos los muertos como para quejarse de su gestión y en lugar de asumir cualquier tipo de responsabilidad, prefieren lanzar a sus sicarios para que amenacen y amedranten a los que pacíficamente se manifiestan. A los insultos y vejaciones habituales a los que estamos acostumbrados se le suma ahora la violencia que les caracteriza. Pablo Iglesias exhibe su cara más oculta. Su estilo de matón de discoteca le convierte en una caricatura de sí mismo, en una cómica mueca del chabacabanismo más radical. Si no fuera del vicepresidente del gobierno de España, de quien estamos hablando, y de la buena relación que han mantenido siempre con la violencia y con los violentos, sería incluso un chiste de mal gusto, de ese humor negro que tanto les gusta, excepto si son ellos el objeto de la mofa. No debemos tomarnos a broma las amenazas de Iglesias y de miembros cercanos al gobierno. Debemos estar vigilantes y muy precavidos. Son capaces de todo. Pero ellos también deben conocer y saber que uno acaba recogiendo lo que siembra y que antes que tarde pudiera ser que reciban de su misma medicina, de ese jarabe democrático que tampoco a gracia les hace ahora cuando son ellos el objeto de ese medicamento. La izquierda ha optado por una vía peligrosa, por la senda del enfrentamiento y la violencia, pensando que el acobardado pueblo español carece del valor suficiente para contestar a sus provocaciones. Miren, se equivocan y se equivocan gravemente si piensan que la paciencia es infinita. La paciencia se está acabando. 50.000 muertos y la exhibición de pactos con los amigos de aquellos que asesinaron a muchos de los mejores de los nuestros no puede pasar desapercibido. En fin, amigos, les habla Javier García Isaac y estamos en una hora en libertad.
De tu salud y la de los demás. Fiyasa instala el suelo que te protege de virus y bacterias para oficinas, hospitales, industrias, clínicas o polígonos industriales. Somos especialistas en trabajos de construcción, suelos técnicos y arquitectura de interiores. Máxima calidad y cuidado en cada detalle. Llama ahora e infórmate en el teléfono 91-747-3144 o visita nuestra página web en fillasa.es. No te olvides, Fillasa con Y, fillasa.es.
SND Editores pone a su disposición una novedad editorial, Franco en el banquillo.
Eduardo García Serrano, Fernando Paz, Álvaro Romero y Javier García Isaac toman la palabra y dirigen la defensa de Franco frente a las más graves acusaciones.
Una obra única que con rigor crítico analiza los logros de Franco. Pide ahora en tu librería más cercana, Franco en el banquillo, la defensa toma la palabra, un libro de SND Editores.
Muy buenos días, señoras y señores, una semana más en el espacio Una Hora en Libertad. Hoy les habla Luis Sánchez de Movellán, por imponderables, nuestro director Javier García Isaac está de viaje y me toca dirigir desde los estudios centrales Blas de Lezo el programa. Al otro lado del hilo tenemos al legendario colaborador de este espacio, el general Fernández Monzón Alto Laguirre. Muy buenos días, muy buenas tardes, mi general.
Muy buenas tardes. Bueno, no pues sabía aquí, lo de Javier. Pero
sí,
bueno.
aquí estamos y bueno, como usted ve, mi general, al final acabaré dirigiendo todos los programas de la casa, con lo cual tiene mucha gracia el asunto. Bien, no quería dejar pasar este momento, este espacio, para comentar algunas de las noticias más importantes que se han ido produciendo a lo largo de la semana. Sería muchas las que podríamos comentar, pero yo creo que hay tres importantísimas, una de contenido económico y las otras dos de contenido político. La primera de contenido económico, yo creo, mi general, que la vamos a tratar porque es francamente grave. Es muy importante lo que se acaba de comentar en los medios de comunicación, y es el anuncio que ha hecho la compañía Nissan de cerrar la planta de la zona franca de Barcelona. Es grave que el día 28 de mayo del 2020 se haya confirmado oficialmente el cierre de la factoría de Barcelona, lo cual va a suponer, mi general, la desaparición de 3.000 empleos directos y unos 20.000 indirectos. A mí me parece uno de los palos más definitivos, perdóneme la coloquialidad de la expresión palos, que se ha producido en la economía española y en la catalana en particular, porque además se rompe, mi general, queridos oyentes, una presencia de 40 años en Barcelona. De hecho, la empresa Nissan fue la primera empresa automovilística con planta en Europa, después de adquirir la antigua Motor Ibérica. Ha sido muy importante el desarrollo económico en Cataluña y en España que ha tenido efectivamente la empresa Nissan, y ha dado lugar a uno de los coches más conocidos, que incluso la Guardia Civil lo tenía, que era el todoterreno Patrol, era el vehículo más longevo, y efectivamente, aunque han sido...
A lo mejor forma parte esta decisión de Nissan de la ofensiva contra la Guardia Civil, para claro, que vayan andando.
Claro, yo estoy haciendo una muy ligera exposición de lo que supone. Es verdad que los 40 años la empresa ha tenido etapas muy complicadas. Más de una vez nos ha parecido que efectivamente se iba a cerrar. En la anterior crisis, en diciembre del 2008, la plantilla tuvo un recorte importante de 1.600 personas. Ha ido sobreviviendo, efectivamente, y al final pues la fábrica Nissan se quita de España. Incluso se ha hablado también la Renault en Francia, que desaparece, es decir, que probablemente veremos toda una reconversión importante del sector automovilístico en Europa, pero que en este caso la Nissan ha cerrado. ¿Qué opina usted de esta cabeza del iceberg, del desastre económico que se está produciendo en España? ¿Qué opina, general?
Bueno, a mí no me extraña, verdaderamente, un desastre más de los muchos. Lo que me extraña es que sea como por sorpresa. No hay ninguna sorpresa.
No,
porque realmente llevamos, bueno, precisamente, si algo ha hecho indirectamente bien el virus, el corona de los demonios esto, ha sido impedir la ofensiva abierta contra el automóvil. contra la industria automovilística.
Efectivamente, usted lo ha dicho.
A través del diésel, de la historia, de los eléctricos, está esa puñeta, ¿verdad? Y en el fondo se han sumado las dos cosas y puede que estos de Nissan haya dicho, la vuelta a la normalidad me va a suponer otra ofensiva, que es la profesional.
Claro, no le quepa a usted la duda, mi general, de que estamos en una ofensiva contra el automóvil convencional. La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo ha dicho muchísimas veces. Toda la política de renovables, etcétera, etcétera, que se está produciendo en España, es una ofensiva en toda la regla contra la línea de flotación de todas las empresas automovilísticas.
Casi, casi es preferible el confinamiento y del virus que eso.
Pero vamos, en todo caso, no quería dejar pasar la ocasión para hacer un comentario, porque yo creo que va a suponer el principio de algo que intuimos por dónde puede ir, que es el desmantelamiento o, desde luego, en todo caso, una reconversión muy sangrienta, entre comillas, es una metáfora, del sector automovilístico en España. Y bueno, pues iremos viendo.
Yo lo que no entiendo es por qué las autoridades, estas autoridades, entre comillas, que de autoridad no tienen nada, porque realmente ni mandan, ni prevén, ni, en fin, no hacen absolutamente nada a derechas, realmente. ¿Por qué se tiene esa ferocidad contra el automóvil? ¿A qué viene eso? Si hemos vivido años y años y años en que la industria fundamental en el mundo ha sido la del automóvil y todas sus industrias colaterales y auxiliares, como es natural.
Efectivamente.
Que en España es el 15% del PIB. Pero bueno, ¿dónde vamos?
No, porque además en Cataluña la SEAT de Martorell está también en unas condiciones, en fin, bastante lamentables y bastante patéticas. Y lo que usted ha dicho es verdad, no solamente la empresa automovilística que teníamos en España, que era puntera y además promocionaba o daba cabida a toda la producción para Europa, muchísimos de
los
coches.
Que además tiene un dato colateral que me gustaría que te dieras cuenta, realmente, que también forma como parte, como la ofensiva contra la tercera edad, la ofensiva contra los viejos, otra vez, también forma parte. Los más afectados en la ofensiva contra el automóvil y el diésel y compañía, verdaderamente, serán los de mayor edad.
Bueno, esa ofensiva...
Así que quizá hubiera sido mejor que los hubiera matado el virus.
Claro, esa ofensiva contra la tercera edad, la verdad es que usted me lo ha puesto en bandeja, este comentario, porque también una de las noticias que ha aparecido en la semana, que yo en principio no la iba a tocar, pero como usted indirectamente lo ha mencionado, tengo que entrar en ello, que es esa aparición curiosa de los registros civiles. Después de hacer un cómputo de todos los fallecimientos, se han descubierto la friolera de más de 10.000 muertos, con lo cual ya la cifra oficial, porque lo ha suministrado los registros civiles, está en 43.000 muertos. ¿Qué opina usted de todo ese baile de cifras? 2.000 abajo, 2.000 arriba, ahora aparece por aquí, es como el juego de la chistera de los magos. ¿Qué opina usted de esto, de este baile de muertos?
Pues el mal funcionamiento de otro servicio más. Acabo de oír precisamente hace un momento, realmente, que hay muchos registros realmente que no están digitalizados, ni muchísimo menos, ni informatizados, y que además realmente en muchos de ellos no se conoce o no se anota realmente la causa de la muerte. Pero ¿cómo es posible eso?
Efectivamente, eso...
¿Cómo es posible semejante barbaridad?
Eso llegó a decirse que había unas instrucciones dadas, lo que pasa que, bueno, ya sabe usted que este gobierno luego, pío, pío, que yo no he sido, pero que había instrucciones dadas a forenses y a determinados médicos para que pusieran simplemente, pues bueno, fallecido por parada cardiorrespiratoria. Hombre, por parada cardiorrespiratoria, claro, efectivamente, no hace falta ser médico. Entonces, lo que sí sería grave es con todo ese aluvión de querellas que se va a poner contra el gobierno, contra el ministro Illa, contra el portavoz Simón, etcétera, al final yo pienso, mi general, que se acabará descubriendo qué hubo de cierto en esas órdenes o en esas no órdenes. Entonces, claro, sí me parece grave lo que usted acaba de comentar. Oiga, ¿cómo es que en un certificado de defunción, sabiendo, porque lo grave es que además se sepa, sabiendo que una persona mayor, por ejemplo, ha muerto de coronavirus, cómo es que no se hace constar en el certificado oficial de defunción?
Entonces, bueno, por lo menos lo hacían constar en el certificado de función dos partes, una el registro, claro, y otra la familia que ibais a hacer el acta de función. Como ahora la familia ha desaparecido, los muertos,
claro,
realmente no se sabe qué barbaridades estarán haciendo.
Claro, pues por eso le digo que se están aprovechando.
Todo esto son todo indicios, verdaderamente, de que tenemos, esto no se le puede llamar gobierno.
No, es un desgobierno.
Una especie de estupidez, verdaderamente, que ni siquiera domina las palabras, ni el idioma, no se entiendan absolutamente nada. Las tonterías de la... del señor Iglesias este, diciendo que si Vox está incitando a la insubordinación a la Guardia Civil, ni sabe siquiera lo que significa la palabra insubordinación. La insubordinación es contra el mando, y el mando no tiene nada que ver con el gobierno.
Efectivamente. Luego hay un tema, por ir tocando diversos asuntos, debido a la premura de tiempo que tenemos, que yo sí lo he visto y me ha parecido interesante, porque usted durante muchos años ha estado encuadrado en los servicios de inteligencia españoles. Parece ser que el gobierno, en un informe que ha mandado, ha desvelado la identidad real del director de inteligencia del CNI, pero no solamente eso, sino de otros 22 asistentes a una reunión. Parece ser que hubo una interpelación por parte del Partido Popular a los efectos de que se mandara un informe sobre las personas que habían asistido el pasado 14 de marzo al Comité de Situación del Estado de Alarma, y en la misma, aparte del director general de Inteligencia del CNI, había habido 22 asistentes.
La directora es, ¿no?
No, es el número 2, parece ser, el del que se ha desvelado el tema. Entonces, claro, el problema es que el gobierno, en ese informe al Partido Popular, ha desvelado el nombre y apellidos de los dos, o de los 22 asistentes, junto con el director de inteligencia, sin tener en cuenta una cosa que es, en fin, de cajón, que es que la identidad de los miembros de ley debe permanecer en secreto. Nada más que hay que poner el cargo, pero no sus datos personales, ni siquiera las iniciales, para que en ningún momento se pueda comprometer las operaciones de inteligencia presentes o futuras. De hecho, por lo que yo he conseguido averiguar, el Servicio de Inteligencia Español tiene una política muy estricta de confidencialidad, y en este momento pues creemos que efectivamente ha metido la pata el CNI, y efectivamente se han proporcionado una serie de informaciones, como es la que acabo de decir, el nombre y apellidos, no solamente del director de inteligencia, que sería el número 2 del CNI, sino de 22 asistentes a esa reunión, también miembros del CNI. ¿Qué le parece esta noticia que ha saltado y la metedura de pata del gobierno?
Pues está clarísima la definición, es un desastre más, verdaderamente, poner al Servicio de Inteligencia, al Centro Nacional de Inteligencia, verdaderamente ponerlo al aire libre, verdaderamente ponerlo en evidencia, verdaderamente lo mismo que a la Guardia Civil. Si es que yo creo que realmente lo que está ocurriendo de repente, verdaderamente, es casi más grave que lo del virus, del coronavirus, realmente es, son consecuencias del mal gobierno de esta gente.
Hombre, a mí
esta gente no tiene ni idea de gobernar.
Hombre,
pero
pasa...
no tienen ni idea de gobernar por el sistema, y lo hemos repetido hasta la saciedad, meramente. Es una tontería que para un trabajo de primer nivel, siempre he repetido lo de las dos muchachas que conozco, licenciadas en económicas, trabajando de limpiadoras en la Casa de la Moneda, meramente sus currículum, meramente desproporcionados, en puestos de trabajo mucho más humildes, y sin embargo, realmente para ser político no hace falta cualificación ninguna, solo tener 18 años, y esto lo están poniendo de manifiesto. No tienen ni puñetera idea de hacer nada, no de gobernar, sino de hacer nada.
Hombre, lo que pasa, mi general, yo que soy malicioso por naturaleza, ante una noticia como esta, es decir, hasta el más tonto de la clase, si no lo sabes tú, para eso están los asesores que tienes, lógicamente lo primero que tienes que preguntar, oye, en este informe que vamos a mandar a una serie de congresistas, ¿qué hacemos con los miembros? Pues hombre, si hubieran preguntado un poco, les hubieran dicho, oye, no se puede poner...
Bueno, pero sin embargo, esa nueva crisis, esa recrisis, verdaderamente... al señor Iglesias con su marroquí ex espía y su periódico, realmente le favorece, es decir, así tenemos más crisis todavía. Y si es necesario le echaremos la culpa al CNI y yo saldré de rositas.
Claro, es que yo la interpretación que hago, y en ese sentido iba mi argumentación, es que esto yo no creo que sea problema de desgobierno o que son tontos de lava, ni muchísimo menos, sino que casi parece, mi general, algo intencionado para desvelar.
Aquí lo inteligente es lo que ocurrió el domingo pasado, verdaderamente, el sábado, realmente la manifestación de los miles y miles de automovilistas con mascarilla, verdaderamente, la administración actual, es que se ha enfrentado mal con el tema del coronavirus tiene que desaparecer.
Hombre,
la manera más honrada de desaparecer es dimitiendo y marchándose.
Hombre, pero vamos a ver, el señor Marlaska, ministro del Interior, después de toda la serie de fechorías que ha cometido, dinamitando casi a la cúpula de la Guardia Civil, etcétera, él ha dicho que no se va. O sea, vamos a ver, mi general, es que no los echamos ni con agua caliente a estos señores.
Están todos así, pero así están recibiendo la lección que están recibiendo de los altos mandos de la Guardia Civil.
Claro.
Que les están dando precisamente la lección de marcharse y de quitarse de medio.
Hombre, lo que pasa es que una cosa es la Guardia Civil, que el honor es su divisa, y otra cosa es que estos señores del gobierno tienen como divisa el deshonor, la indignidad y la traición a España, con lo cual yo creo que hay una diferencia importante.
Yo, si me permite, sí. y nuestros queridos radioyentes, inciso jocoso, verdaderamente yo no he visto al señor Iglesias verdaderamente desde hace años tan mal vestido y tan harapiento, tan mal vestido como ayer, verdaderamente, con una camisa negra y una chaqueta azul, verdaderamente, es que no tiene ni puñetera idea de nada, y de estética tampoco.
Hombre, ¿qué vamos a pedir?
No tiene ni puñetera idea de nada. Yo no sé quién ha educado a ese individuo. Claro, el terrorista del FRAP.
Bueno,
eso que le llamaron ayer. Que
me lo ha puesto.
Qué horror, qué hijo de terrorista. Pues claro, y nieto de asesino. Condenado a muerte por sus asesinatos en la Casa de Campo de la Guerra Civil.
Me lo ha puesto usted, la verdad es que bastante fácil, porque era otra de las noticias, efectivamente, que yo iba a tocar, porque ha provocado un rifirrafe serio que sigue, en fin, trayendo cola, y que además, en fin, yo creo que a la portavoz del Partido Popular, continuamente este señor, que tiene un cargo orgánico, un cargo institucional de vicepresidente del gobierno, llamarla de forma despectiva marquesa durante 7-8 veces, a mí me parece una grosería y una falta de educación, pero bueno, tampoco podemos pedir absolutamente nada. Y es verdad que todo el rifirrafe se ha...
Educación es algo completamente contrapuesto con la libertad absoluta de expresión sin límites.
Claro. Entonces,
el límite precisamente de la libertad de expresión absoluta es la buena educación.
Claro, tiene usted razón, y las buenas formas que había en el Parlamento español hace años, eso se han perdido. Entonces,
pero una cosa es la falta de educación y otra cosa es la agresividad.
Claro,
y llamarle hijo de terrorista a quien ha sido, a quien es hijo de un terrorista, ahí yo no le veo la falta de educación.
Claro.
Si acaso la mala leche.
Claro, bueno, es que mala leche la tiene, y además hay que tener en cuenta de que este señor es el chulo playa del Parlamento español, con lo cual, pues bueno, usted puede ser chulo playa en su casa y hacer lo que le dé la gana, pero desde el punto de vista institucional no lo puede hacer. Entonces, el problema está cuando él, ante una pregunta que le hacía la portavoz popular, pedía explicaciones el Grupo Popular acerca de cómo iban a influir la acción del gobierno, los acuerdos políticos que se habían firmado con Bildu recientemente, etcétera. Entonces, aparte de que el señor Iglesias la estuviera llamando continuamente de forma despectiva marquesa, pues hombre, la señora Cayetana Álvarez de Toledo pues no se pudo contener, y entonces dijo textualmente: ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, y una y otra vez en definitiva. Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, seguía diciendo la portavoz popular, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a hacer nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez: usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Pues fíjese, mi general, dicho esto, el señor Iglesias se revuelve, amenaza a la portavoz popular de que se lo va a decir a su padre para que se querelle el padre, es decir, el que fue terrorista del FRAP, contra la señora Cayetana Álvarez de Toledo. Pero no solamente eso, es que sabe usted quién ha entrado también en el rifirrafe. Esto empieza a parecerse, mi general, pues como las verduleras, con todo el perdón por las verduleras históricas, del mercado de la cebada. Ha llegado la madre de Pablo Iglesias, es decir, la que fue cónyuge del presunto terrorista, no presunto porque lo fue, del FRAP, y dice...
Pues fue asunto.
Claro, y la llama marquesa de pacotilla de lengua bífida, ¿eh? Eso es lo que ha respondido la madre de Pablo Iglesias, Luisa Terreón, en defensa del padre de su hijo. Hombre, vamos a ver, a mí me parece grave que esta señora Cayetana Álvarez de Toledo haya hecho la afirmación, pero no grave por lo que ha dicho, que es cierto, es que habría que recordar, y usted como miembro de los servicios de inteligencia, mi general, sabe perfectamente quién era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. Vamos a ver, el Frente, además, y para nuestros oyentes más jóvenes y no tan jóvenes, recordarles que el emblema, si no me falla la memoria, mi general me corrige, el emblema era una mano con una metralleta o un naranjero o algo por el estilo, que llevaba el emblema del FRAP. Eso ya de entrada. Y el FRAP, para todos los que no organicen, fue una organización que se escinde en el año 73, que es cuando se crea, del Partido Comunista, y crea el Partido Comunista ML, marxista-leninista, cuya cabeza visible era Julio Álvarez del Bayo. Y la gente me preguntará, ¿quién era Julio Álvarez del Bayo? Pues Julio Álvarez del Bayo era un comunista que fue jefe de los comisarios...
Histórico.
Claro, fue jefe de los comisarios políticos durante la República, y efectivamente esa escisión del Partido Comunista, creando el Partido Comunista de marxista-leninista, se crea en París, fíjese, además se crea en París en una reunión que hubo en el piso del dramaturgo norteamericano Arthur Miller. Es una cosa, ahí nace el FRAP. Y bueno, entre otras cosas, el FRAP lo que va a hacer es dedicarse, sobre todo en determinados...
Madre mía, solo falta que nos enteremos a posteriori que Marilyn Monroe fue roja.
Bueno, pues hombre, curiosamente, a lo mejor nos conseguimos enterar, pero hombre, en todo caso, yo he dado el dato para que vea que, en fin, me he documentado bien acerca de quiénes serán los señores del FRAP. Y entonces...
Mira, lo verdaderamente trágico, Luis, es que estos últimos días, y nosotros en estos últimos llevamos más de la mitad del programa, y no hemos hablado para nada de la crisis del virus. Pues... Aparte de esa pelea de datos, verdaderamente, de registro de historia, y sin embargo estamos hablando del aprovechamiento político asqueroso de la lucha política, verdaderamente, otra vez en primera fila.
Hombre, claro, lo que pasa es, bueno, era un tema muy grave, decir, yo creo que había que traer a colación para que nuestros oyentes
además,
supieran...
Además, yo creo que toda la oposición lo tiene clarísimo, si es que deberían de ser reiterativos y repetir sin parar nada... Mire usted, los argumentos están en la calle y en la opinión de la calle, verdaderamente, se tienen ustedes que ir.
Efectivamente.
Nada más, se tienen ustedes que quitar de en medio por lo mal que lo han hecho y porque son ustedes culpables de homicidio indirecto.
No, clarísimamente, de hecho, bueno, pues iremos viendo todo lo que sucede, porque además tenga usted
lo más grave de todo, si antes del 8 de marzo de la memez feminista esa, verdaderamente, sabían ya de la gravedad posible, verdaderamente, que se nos avecinaba y autorizaron ese tipo de cosas, verdaderamente, y ellos mismos están reconociendo ahora que hubo mucho más espectáculos por aquella época, coincidentes con el 8 de marzo, antes y después, verdaderamente, masivos y con aglomeración de gente y demás y tal, y encima lo dice usted, que
hombre,
creo que tendría que haber prohibido también todo.
Hombre, claro, es que se permitieron todo tipo de manifestaciones feministas, pero no solamente fue la histórica...
Pues ahora la defensa es decir, hombre, no se prohibió el 8 de marzo, pero tampoco se prohibió ninguna otra manifestación, ni ninguna otra agrupación o aglomeración.
No, pero eso,
Vamos, hombre,
no es verdad, porque ha tenido que salir el presidente, no sé si es el presidente o cuál es el cargo orgánico, de la Iglesia Evangélica Española, porque tenían previsto una reunión los evangélicos españoles y se les prohibió. Entonces, claro, el 8M se autoriza. Todas las manifestaciones.
Había prohibido el Congreso de la Móvil famoso. Y
bueno, aparte, el Móvil Congres de Barcelona, tiene usted toda la razón. Pero, hombre, que no digan que resulta que no prohibieron otras cosas. Oiga, vamos a ver, ustedes el 8M lo autorizaron en toda España y hubo cientos de manifestaciones por toda España. Permitieron además que se jugaran partidos de fútbol, vinieron hinchas italianos de vaya usted a saber dónde, que bueno, pues ahora empiezan a decir que los italianos tuvieron la culpa, o sea que ahora la culpa tampoco la tienen ellos, que la tienen los italianos que acudieron, pero vamos, el hecho cierto es que sí hubo intentos de algún tipo de congreso o de reunión, como fue la de los evangélicos o lo que usted ha citado, del Móvil Congres, que sí se suspendió, es decir, ellos sí tenían interés en suspender determinadas actividades, pero no tenían interés en suspender y fomentar actividades que sí les interesaban porque tenían tenían trasfondo político, como es el caso de todas las marchas del 8M. Fíjese hasta qué punto llega todo el desgobierno y el desmadre que hay ahora, que a la juez que está entendiendo, la juez Rodríguez Medel, que por cierto es hija de guardias civiles y creo que nieta también, claro, la están atacando por todos
lados. No sé si su padre o un tío mío o un tío suyo es compañero mío de promoción.
Ah, no me diga. Bueno, pues entonces eso es un dato en primicia
Ramón
informativa.
Rodríguez Medel Carmona.
Entonces, claro, ella está...
Y un capitán Rodríguez Medel, famoso verdaderamente por ser el jefe de la Guardia Civil, que no se sumó al levantamiento, al movimiento del general Mola en Pamplona.
Bueno, pues es muy muy importante los datos históricos que usted nos da, pero por a lo supuesto. Que voy. A la jueza Rodríguez Medel se la está atacando por tierra, mar y aire, porque indirectamente lo que se le está sirviendo es para atacar al Poder Judicial. Es decir, que ellos no solamente no reconocen los errores, no tienen la valentía y la gallardía de decir, oiga, pues mire usted, me equivoqué en un momento. No, no, es que no solamente no reconocen sus errores, sino que atacan a todos los demás, a todos los que
sí,
se encuentran.
Pero son muy torpes, porque en este caso, realmente, están atacando para defenderse mal y malamente, están atacando al dúo Poder Judicial Guardia Civil, la Policía Judicial.
Claro, hombre.
Están metiendo la pata hasta el cuello.
Tiene usted toda la razón, efectivamente, que se está produciendo, pero lo que sí está claro es que ellos están como gato panza arriba, casi casi con aquella leyenda que decía, moriremos matando, ¿no? Entonces, yo no sé si efectivamente eso se cumplirá, pero vamos, en todo caso, ellos están muy chulitos, muy subidos de tono, muy...
Bueno, les podemos recordar desde un punto de vista un poco ligero, verdaderamente, nuestro personaje, el Capitán Cortés, en nuestro programa también Olvidados.
Claro.
Prefiero morir a convivir con la canalla roja.
Pues efectivamente, ellos no sabrían ni quién es el Capitán Cortés, con toda probabilidad, ni mucho menos lo que dijo el Capitán Cortés. Pero vamos, en todo caso, la posición del gobierno, yo creo que está siendo acorralado. El ministro Marlaska, usted lo ha dejado claro, y yo creo que es así, el ministro Marlaska está, vamos, acogotado por sus antiguos compañeros del Poder Judicial y por los actuales mandos, pero no solamente de la Guardia Civil, sino también de la Policía Nacional, porque a punto ha estado, no ha llegado a concretarse, pero por informaciones que a mí se me pasaron, estuvo a punto de dimitir también el director adjunto operativo de la Policía Nacional. Y luego, bueno, hubo algunos compañeros que, en fin, le dijeron que...
Y todo eso intenta salvarlo verdaderamente con la ordinariez de la subida de sueldo.
Hombre,
como
vamos
si
a
eso
ver.
Eso no estuviera previsto desde hacía muchos años,
hombre,
hace
claro.
ya 12 años,
hombre,
que se viene hablando de este tema, porque efectivamente es una injusticia que la Guardia Civil, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, claro. que son profesionalmente muchísimo más respetables y formados y difícil alcanzar esa profesión, verdaderamente, estén cobrando menos que las policías municipales, locales y las policías
y
autonómicas.
Sí, sí, hombre,
y eso
pero...
se está tratando, diciendo que se va a paliar hace 12 años.
Pero, hombre, diferencias notables, no solamente mi general, a mí me parece un tema interesante. El
y que ahora
usted...
diga el marrascazo este, solo para defenderme, antes no habíamos pensado en atacar en este momento el problema de subirles el sueldo, pero ahora sí.
Hombre, pero es que no solamente...
Para que no se vayan todos,
claro,
para
hombre.
Que no dimitan todos.
Claro.
No vaya a ser que dimita la Guardia Civil en bloque.
No, bueno, y además ha sido un intento de compra, entre comillas, barata, que han hecho. Es decir, hombre, ahora que protestáis os doy un dinerillo, a ver si os calláis y tal. Hombre, oiga, yo creo que la dignidad de la Guardia Civil y la dignidad del Cuerpo de Policía Nacional está muy por encima de esas componendas. Entonces, a mí me parece grave que se está haciendo. Pero no solamente el tema del sueldo, mi general. Es que si usted visita una comisaría de cualquier lugar de España, yo las visitaba cuando ejercía de abogado y estaba inscrito en el turno de oficio, era una vergüenza ver las dotaciones que tenían, unas sillas que se caían, etcétera. Usted entra en una comisaría de la Archancha o en una comisaría de los Mossos de Escuadra y, hombre, parece el Palacio de Versalles. O sea, las dotaciones que tienen las policías autonómicas ya les gustaría tenerlas a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Nos quedan nada más dos minutos, mi general. La verdad es que por falta de tiempo no podemos hablar de muchísimo más tiempo, de más temas, pero desde luego, en todo caso, lo
bueno,
que
bueno, hoy hemos dejado claro verdaderamente que ya casi lo más grave no es la desescalada, verdaderamente, que produciendo, gracias a Dios, verdaderamente, no gracias al gobierno, realmente, pero sin embargo hemos puesto de manifiesto la gravedad del enfrentamiento del ministro del Interior con la fundamental fuerza de seguridad del Estado.
Eso está clarísimo. No sabemos a dónde acabará la historia que estamos viviendo, pero vamos, el ambiente en las Cortes es un ambiente muy tenso. Yo no me atrevo a decir guerra civilista, pues todavía no ha habido amenazas directas de muerte, como si hubo en el Congreso en el año 36, pero en todo caso no llevan a nada bueno.
El año 36, con aquellas palabras, tampoco se creyeron que iban a parar una guerra civil.
Bueno, es que la CEDA
nunca... Las guerras civiles se desencadenan verdaderamente al margen de los propósitos de los políticos.
Sí, porque
los políticos lo que quieren siempre es primar ellos, verdaderamente, ¿no? Lo de la guerra civil fue una sorpresa para todos.
No, en eso tiene usted razón, porque la CEDA, que sería más o menos el equivalente al Partido Popular hoy, hizo una política muy, en fin,
hizo ridículo.
Muy contempladora, muy pactista con las fuerzas que en aquel momento se iban desarrollando, cuando yo no sé si el señor Gil Robles y los demás líderes de la CEDA no veían el ambiente revolucionario que había surgido en España fundamentalmente a partir del 16 de febrero del 36.
Quiero terminar mi hora en libertad, nunca más adorada en libertad verdaderamente, que solidarizándome con mis compañeros de la Guardia Civil en sus dimisiones y en sus desapariciones y en sus actitudes, y gritar ¡viva la Guardia Civil!
Pues eso es útil, eso queda dicho, yo me apunto y me uno a sus palabras, viva la Guardia Civil, y yo también diría, porque soy hijo del cuerpo, viva el Cuerpo de Policía Nacional. Mi padre fue comisario de entonces del Cuerpo Superior de Policía, y entonces, lógicamente, como hijo del cuerpo, tengo que solidarizarme también con el Cuerpo de la Policía Nacional. Bien, mi general, no tenemos más tiempo.
Un abrazo a nuestros radioyentes y a nuestro cuerpo técnico.
Ha sido una edición más de Una Hora en Libertad, y esperemos que durante mucho tiempo podamos seguir gozando de este espacio que tenemos en Radio Ya de Libertad Total. Muy buenas tardes, mi general, muy buenas tardes, queridos radioyentes, y hasta la próxima semana con una nueva edición de Una Hora en Libertad.
Un abrazo.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro noticiario correspondiente al lunes 16 de marzo. El buen tiempo que ha brillado en el fin de semana parece que ha venido a contribuir a bajar la tensión, los tiroteos y la violencia en las calles y en el campo español. La paz no reina, pero salvo algunos incidentes aislados que el gobierno achaca a la ya ilegalizada Falange española, el orden público parece mejorar. Al comienzo de la vida parlamentaria va a ser la clave en esta semana, pues el nuevo gobierno tendrá el reto de ajustar su proyecto político a las leyes que salgan del Parlamento, donde el Frente Popular tiene una mayoría de dudosa legalidad, pero mayoría. Mantener el orden público, afrontar la reforma agraria que se anuncia como violenta y conflictiva, terminar de sacar a sus presos de las cárceles por los delitos perpetrados en 1934 y torear a los partidos independentistas catalanes y a su renacido estatuto son los problemas más graves a los que se enfrentan Azaña y sus ministros. Ya veremos. Les dejamos ahora, antes de abrir la página de Información Nacional, con una noticia de publicidad.
Foscao, un rico alimento, el más exquisito de los desayunos y más poderoso reconstituyente.
Y como les decía, abrimos página de información nacional aquí en Radio Universal. El ministro de Interior se ha mostrado satisfecho de la jornada del domingo por el buen orden en que se han desarrollado las pocas manifestaciones convocadas. Confía el ministro en que se reanuden las labores agrícolas, dada la bonanza del tiempo, cesando así la inquietud social. El Tesoro pide la ingente suma de 350 millones de pesetas al ahorro nacional. La caótica situación de la hacienda pública para hacer frente a los proyectos del Gobierno ha llevado al ministro de Hacienda a emitir deuda pública a un interés del 3,5%. Con esta emisión, el Banco de España sale al paso de los problemas presentes y futuros que en materia de recursos económicos tiene el Gobierno de España. Este lunes será elegido don Diego Martínez Barrios, presidente de la Cámara de Diputados. Tanto el diputado exconde de Vallellano como el sindicalista Ángel Pestaña han manifestado sus dudas de que la legislatura transcurra con la normalidad que pronostica el señor Martínez Barrios. Vallellano ha manifestado lo difícil que es dar opiniones en un régimen de tremenda censura como el que padecemos en la actualidad. Romanones ha pronosticado los terribles encontronazos que se van a producir en la nueva Cámara, dadas las ansias de revancha que se aprecian en los nuevos diputados del Frente Popular. Nos acercan de redacción una noticia de alcance que dice lo siguiente. La pasada noche, la pareja de seguridad que prestaba servicio en el portal de la casa del señor Largo Caballero, en la madrileña calle de Viriato, fue objeto de una agresión. Se hicieron contra estos guardias varios disparos. Tras una tenaz persecución, lograron detener a dos de los autores, que resultaron ser los falangistas llamados Ricardo Garchitorena y Manuel Álvarez Balbá. La Federación de Trabajadores de la Enseñanza Socialista ha celebrado un homenaje en el restaurante Cuatro Caminos a sus compañeros excarcelados por los sucesos de 1934. Y el domingo por la noche fue detenido y procesado, atención, José Antonio Primo de Rivera, jefe de Falange Española, por injurias a la autoridad y por mantener abiertos los centros fascistas ilegalizados de su partido, Falange Española. Vamos pues con la información internacional en Radio Universal. Alemania acepta la invitación de la Sociedad de Naciones para la discusión de la remilitarización de Renania, siempre y cuando tenga los mismos derechos que el resto de los asistentes y discutir la plena y justa recuperación por Alemania de la plena soberanía sobre su territorio nacional. Una pérdida de soberanía provocada por unos sucesos y un gobierno que ha dejado de existir hace ya 18 años. Adolfo Hitler no parece dispuesto a consentir que parte del territorio de Alemania continúe intervenido por potencias extranjeras casi 20 años después del final de la Gran Guerra. Y en la actualidad hay que reseñar también que una empresa cinematográfica extranjera ha hecho una instalación especial en el Congreso para recoger momentos de la vida parlamentaria española y que la vida parlamentaria española llegue a conocimiento del mundo entero. ¿Por qué será? Y nos vamos a despedir, como solemos hacerlo habitualmente, disfrutando de la buena música que seleccionamos aquí en Radio Universal. Hasta mañana, queridos oyentes de Radio Universal.
Apoya en el quicio de la mansedía.
Bueno, pues como hacemos todos los días, atravesamos las cosas de la televisión, la dimensión tiempo, y desde marzo de 1936 nos venimos a marzo de 2019, concretamente al 16 de marzo, y está nuevamente con nosotros, como les prometí, el historiador Manuel Ros. Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias.
¿Qué motivos, vamos a empezar por ahí, qué motivos llevaba al nuevo gobierno a emitir bonos del Tesoro por la cantidad, nada menos que de 350 millones de pesetas de la época, al ahorro nacional? ¿Qué se entendía por ahorro nacional?
Realmente la situación ya de partida de la Segunda República, incluso siendo Indalecio Prieto ministro de Hacienda, para lo cual no estaba muy cualificado en el primer bienio, era muy, muy mala. Y entonces, en la primavera del 36, se dieron cuenta que había que emitir bonos del Tesoro para tratar de enjuagar ese déficit que estaba cada vez más abultado, ¿no? Y en este caso, pues creo que es el 3,5% de interés, que puede parecer bastante elevado, pero bueno, las circunstancias mandaban y pensaban que vamos a endeudarnos ahora y ya los futuros gobiernos, pues que...
Y que venga el trascarre, ¿no?
Exactamente, que resuelvan el tema de la...
Pero, Manuel, ¿quién era Diego Martínez Barrios para ser elegido presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Congreso?
Diego Martínez Barrios, pues, era un antiguo seguidor de Lerroux, del Partido Radical, que se había escindido, había formado su propio partido político, Unión Republicana. Era un reconocido, pues, masón, digamos, el jefe de una facción de la masonería española. Y era, por así decirlo, un personaje moderado dentro de los republicanos, alguien un poco, un personaje de consenso, que podía hacer un buen papel por ese carácter un poco moderador en el tema de la presidencia del Congreso, que siempre, pues, requiere una persona templada para poner orden, precisamente en un Parlamento que se iba a demostrar absolutamente caótico, donde los diputados se insultaban, se interrumpían. Bueno, Unamuno llega a decir que es una verdadera vergüenza como el espectáculo que está dando el Parlamento del Frente Popular, ¿no? Y bueno, pues esa figura, que por otro lado tampoco pudo imponerse en muchos casos, puesto que hubo amenazas de muerte, etcétera, mucho desorden en el Parlamento, pues fue Diego Martínez Barrio, y en sus momentos su segundo, cuando él no estaba, ¿no? Pero digamos, como resumen, que el Parlamento en el Frente Popular fue increciendo, cada vez más vociferante y más desordenado.
Más violento, en definitiva. Claro, cabría preguntarse si la figura de un moderado es la adecuada para, en una situación de tanta tensión y de tanta violencia verbal y física, es la figura adecuada para poner orden en ese Parlamento, en vez de una figura con...
De más autoridad.
De más autoridad.
Sí.
Pero bueno, ¿por qué el diputado... Manuel Ros, ¿por qué el diputado exconde de Vallellano y el sindicalista Ángel Pestaña han manifestado sus dudas, ¿no?, sobre que la legislatura transcurra con la normalidad que pronosticaba precisamente este personaje del que hemos hablado, Martínez Barrios?
Sí, Vallellano era el segundo personaje, después de Goicoechea, de renovación, bueno, y Calvo Sotelo, ¿no?, digamos así, el tercero de renovación española, de los monárquicos. Por lo tanto, derecha monárquica representada en el Parlamento. Y Ángel Pestaña, pues, era de los anarquistas, o sea, totalmente opuesto. Y ambos coincidían en que la situación en la primavera del 36 no se parecía en nada a una situación política normal, en que las leyes pudieran ser aprobadas y la gestión de gobierno, pues, diera fruto, ¿no? Porque la situación en la calle cada vez es más violenta. Hay quema de iglesias y conventos, ocupación de edificios religiosos, ocupación de fincas, como vemos en algunas noticias. Uh-huh. Y todo esto da la sensación de que el gobierno se ha declarado, que fue un error, Casares Quiroga, beligerante ante el fascismo, hacer la guerra al fascismo, pero, digamos, pasivo ante el extremismo de la izquierda. Con lo cual, bueno, pues precisamente los republicanos moderados o monárquicos de siempre cada vez están más alejados de esa república que ven con espanto, y está cada vez ganando más adeptos. La gente de la CEDA, de sus juventudes, se está apuntando a Falange, que es un poco la fuerza de choque que, en los momentos de peligro, pues la derecha ve como su salvación, y se va a ver enseguida en la guerra civil, ¿no?
La guerra civil,
los carlistas y la Falange.
Vamos a hablar de un personaje que sí es muy conocido popularmente, Romanones, el conde de Romanones. ¿Por qué pronosticaba los terribles encontronazos que se iban a producir finalmente?
Claro, Romanones, por decirlo así, era zorro viejo porque llevaba en política muchísimos años.
Toda la vida.
Incluso, podemos decir, fue ministro y dos o tres veces presidente de gobiernos bajo Alfonso XIII, diputado en las tres legislaturas de la República, luego fue procurador en Cortes con Franco, quiere decir que era un superviviente nato, ¿no? Y este señor, pues como tenía mucha visión política y las había visto de todos los colores, pues veía que la situación en la primavera-verano del 36 era muy, muy preocupante, ¿no? Y quizás tenía razón en aquel momento Gabriel Maura cuando propuso que lo que se necesitaba era una dictadura republicana, es decir, 6-12 meses de un gobierno personal de algún republicano con plenos poderes para poner orden en las calles y en el campo.
Es el origen de esa magistratura democrática que es la dictadura.
Sí.
En un momento de crisis.
Sí, en la época de Roma, pues se
le otorgan plenos poderes a una figura, a un hombre, para que ponga orden.
Pero claro, esa propuesta de Gabriel Maura, porque venía de él y que ya estaba fuera prácticamente de las órbitas del poder, no fue tenida en cuenta. Y realmente Casares Quiroga, que era el personaje presidente del gobierno, no tenía, era una persona débil, con ataques de ira, etcétera. Era una manifestación de su propia impotencia, unos ataques de ira que tenía súbitos, ¿no? Y realmente la persona indicada para el puesto de presidente del gobierno en la primavera verano del 36 hubiera sido Indalecio Prieto, que ese sí que era un político inteligente, conocedor de las herramientas del poder y con carácter suficiente para haber puesto freno a la propia izquierda, pero no se le dio la oportunidad porque los largo caballeristas vetaron esa posibilidad, ¿no?
Por cierto, que Romanones, una cuestión anecdótica, como bien ha contado nuestro historiador Manuel Ros, bueno, político de larguísima data, en honor suyo, durante la Segunda República, bueno, pues el bar, el buffet de los diputados, le llamaban la taberna del cojo por Romanones. Nos tenemos que ir, profesor, nos tenemos que ir, pero se nos queda algo que yo le pido que rápidamente nos aclare. Ha sido detenido y procesado José Antonio Primo de Rivera. ¿Quién era José Antonio y por qué es detenido y procesado? Rápidamente.
Pues José Antonio Primo de Rivera era el jefe de Falange, que se había constituido como partido en octubre del 33. Y aunque no tenía mucha fuerza parlamentaria, solo fue elegido él, pues realmente en esta primavera-verano, como estoy diciendo, está siendo cada vez más, va recibiendo cada vez más apoyos la Falange. Y bueno, pues es un personaje con mucho carisma, con un líder nato, y realmente va a ser muy triste el final que tenga en Alicante, fusilado, acusado de rebelión. Pero bueno.
Nos tenemos que ir, don Manuel Ros, historiador. A todos ustedes, ya saben, mañana nuevamente, Noticiario 1936. Les espero y hasta entonces, muchas gracias por su audiencia. Adiós.